llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Hola a todos, todas y todes, regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a este programa, el Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero quiero saludar a Héctor Hernández, aquí estamos iniciando semestre por la universidad, estamos muy emocionados de volver a este espacio. ¿Usted cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Sebastián, ¿cómo está? También un saludo a todos los que nos están escuchando. También emocionado por volver en esta nueva temporada de La Pola.
No, por supuesto. Traemos muchas cosas, muchas novedades, ahí estén pendientes de nuestras redes sociales. Por eso quiero recordarles a los internautas que nos están escuchando primero en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer, y que a nosotros como Semillero Ajere nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como Rosario Radio, al igual que a nosotros como Ajere en solamente en Twitter, Instagram y Facebook. No sé, Héctor, deberíamos decir X o... mantenemos Twitter.
No, mantengamos Twitter. Con el respeto que se merece Elon Musk, no voy a decir X.
Sí, muchas gracias. Estamos de acuerdo. En el Control Master tenemos nuevamente a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla, Sebastián Córdoba Puello. Y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Héctor, como vio en medio de comunicación, no sé, estamos en una radio universitaria, somos un podcast de un semillero de Derecho Constitucional. Para inaugurar el semestre, iniciamos esta temporada de La Pola, por decirlo así, con el rol de los medios de comunicación en la democracia. ¿Cómo le parece eso?
Es un tema absolutamente relevante, que siempre va a ser relevante. O sea, yo creo que es uno de esos temas que siempre van a tener, digamos que, un capítulo especial en cualquier cosa que pase, porque son precisamente los medios los encargados de que las personas se enteren de cosas que, digamos que en épocas pasadas no se hubieran podido enterar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, quizás yo quisiera que la audiencia se hiciera el ejercicio de pensar cómo hubiera sido vivir, por ejemplo, la independencia, saber, no, en Cartagena está pasando eso, no lo hubieran sabido como tal, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos la posibilidad de saber qué está pasando en todos los lugares del país con una velocidad pues bastante rápida, y no solo del país, sino también del mundo. O sea, en otras épocas, por ejemplo, nosotros hasta ahorita nos estaremos enterando de la guerra de Ucrania, por la velocidad de la información. Ahora los medios han ayudado a que esa velocidad de la información sea, pues, vertiginosa, o sea, muy, 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 muy rápida, y pues están los medios, pues son los encargados, digamos, de cómo nosotros también vemos esos hechos, a qué interpretación le damos a esos hechos.
Sí, claro, ¿no? Y esa velocidad puede ser hasta peligrosa, que ya lo analizaremos más al final del programa. En el contexto colombiano, que es lo que nos inspiró a comenzar este programa, tenemos a nuestro estimado presidente Gustavo Petro, que recientemente ha sufrido un escándalo mediático debido a las acusaciones de su hijo de presunta corrupción. Esto nos, a su vez, ha llevado, pues, diferentes vistas de cómo los medios de comunicación cubren la noticia, incluso cómo se desveló la noticia. Hay que recordar que la ex esposa Day Vázquez de Nicolás Petro fue la que reveló en medios de comunicación, la revista Semana, no fue investigación de la fiscalía. Eso fue la noticia criminal, pues en términos penalistas, que dio arranque a toda la investigación, viendo obviamente un rol esencial de los medios de comunicación y que nos trae hoy en día, pues, fortalece la democracia, ver con estas acusaciones y ver cómo se desenvuelve el aparato democrático iniciado por un medio de comunicación.
Y es bastante usual, digamos que ahorita tenemos el ejemplo del caso de Nicolás Petro, de cómo, bueno, sí, efectivamente, Daisuris Vázquez, a través de filtraciones que hacen los medios, empieza a develar todo ese drama de corrupción que hubo en la costa durante la campaña, etcétera, que pues digamos todavía está en investigación, todavía no hay, no podemos hacer juicios de valor como definitivos, pero eso es un papel, o sea, es, digamos, ese papel que se ha hecho a través de los medios es algo que ha venido sucediendo a lo largo de toda la historia democrática, ¿no? O hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a inicios del siglo también hubo un escándalo con Saulo Arboleda, que fue el escándalo Mitimiti, no sé si lo recuerdes, que era como una conversación entre Saulo Arboleda y el ministro de otro ministro de despacho, en el cual literalmente decían como, venga, estas radios que vamos a abrir en Cali, vámonos mitad y mitad. Sí, por eso fue el escándalo del Mitimiti, por eso se llama así.
No, soy muy joven para recordar eso. Igualmente, esto no es nuevo, ¿no? O sea, los escándalos por medios de comunicación vienen desde hace años, años, tan viejos seguramente como los medios de comunicación. Pero hoy lo que sí puede llegar a amenazar la democracia y lo que analizaremos en este programa es cómo el ataque a estos o cómo los medios mismos pueden perjudicar el aparato democrático, tanto en un sentido como en el otro, es decir, medios hacia el poder y poder hacia medios. Particularmente, pues el presidente actual ha tenido una relación tensa, diría yo, eso no es sin dar tampoco juicios de valor, con los medios de comunicación. Ya pasaremos a analizar por qué específicamente tensa, los peligros de la democracia, no diremos quién tiene o no razón, solamente los elementos de juicio para que nuestros ciberoyentes pues tomen sus propias decisiones. Y esto comienza desde que se le comienza a llamar a la prensa cuarto poder, que es lo que se defiende organizaciones como la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, o con lo que se ha defendido la silla vacía, que a veces han sido blancos de ataque o crítica del presidente actual. Pero bueno, cuéntenos, Héctor, ¿por qué el periodismo es el cuarto poder?
Muy interesante el tema que usted plantea. Digamos que es interesante porque cambia el paradigma al cual las personas están, digamos, acostumbradas. O sea, cuando la gente se acerca a conocer más o menos cómo funciona el Estado, cómo funciona el poder público, etcétera, lo que se le suele explicar es que existen tres poderes, ¿cierto? Que es una división que nosotros traemos desde la Revolución Francesa. Entonces, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, ¿cierto? O sea, leyes, ejecución y justicia. Y eso es lo que siempre se le dice a la gente, como esos son los tres poderes públicos. Y eso es lo que nosotros repetimos, digamos que desde una óptica un poco sin crítica, por así decirlo, a crítica. Y resulta que el periodismo y los medios de comunicación se han introducido dentro de ese esquema, dentro de ese esquema de poder. ¿Por qué? Porque son ellos los encargados, digamos, de comunicar todas las decisiones que se dan en esos tres poderes. Y no solamente de comunicar esas decisiones, sino que tienen la, digamos, la influencia suficiente para modificar esas decisiones. Y, digamos, acá podemos dar un montón de ejemplos, ¿sí? Un montón de ejemplos, desde que se vuelven casos mediáticos hasta incluso poder llegar a satanizar un proyecto de ley, etcétera. De hecho, bueno, acá va a ser una pequeña cuña. Hay una serie que me gustaría que vieran, la recomiendo muchísimo, en Netflix, que se llama Juicios Mediáticos, y muestran cuál es precisamente el papel de la prensa dentro de un juicio penal, cómo lo que diga la prensa o lo que un abogado diga en prensa puede llegar a modificar o hacer, digamos, incidencia en la decisión de un juez, que se supone que debería estar en derecho, ¿no? Pero pues sí han habido casos en los que eso se ha permeado.
Sí, no, súper, súper importante eso, y ya creo que eso llega a ser un poder hasta más de masa. Entonces se vuelve más peligroso ni hablar hoy en día con las redes sociales. Y es un cuarto poder tanto cuando no estamos en cuando estamos en democracia como cuando no estamos. Hay que recordar los ataques constantes y pues el miedo constante, el miedo que despierta a veces cuando se ataca a la prensa, que es, ok, sin prensa se puede llegar a una dictadura, y es un pueblo que no está informado, es un pueblo que no sabe. Basta recordar la censura durante la censura y la propaganda, que también será temas que trataremos más adelante en dictaduras como la de Hitler, la dictadura argentina, chilena, que los medios prácticamente no existían o estaban al servicio del poder. Eso le da dos facetas. Primero, como medio de resistencia, es decir, el poder divulgar información, pero también como medio de propaganda. Sí, entonces eso es un problema, siempre la libertad de estos medios de comunicación y tener, considerarlo un poder público sin el cual no se puede estar en democracia, diría yo. Pero no sé, Héctor, si tenga algún pronunciamiento de la Corte sobre que diga la importancia de este derecho a la libre expresión y de...
Claro, digamos acá importante recordar, o sea, antes de mencionar lo que ha hecho la Corte Constitucional frente al tema, que tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa son derechos que están garantizados en nuestra Constitución, ¿sí? En la Constitución del 91. Por ejemplo, el artículo 20 nos habla de la libertad de expresión, ¿sí? También hay un artículo parecido para la libertad de prensa. Y frente a eso, por ejemplo, recientemente la Corte ha dicho y reiterado que pues la libertad de expresión y la protección que se le debe dar a esa libertad de expresión y a todas las garantías que digamos que están como cerquita ahí de la libertad de expresión comprende uno de los pilares básicos de nuestro modelo de Estado democrático, ¿sí? Es decir, que sin este, la democracia, y no solamente la democracia, sino que no, como nosotros percibimos el Estado, como nosotros percibimos la sociedad, digamos que está tambaleando como una silla que no tiene una pata. O sea, es como uno de los aspectos más importantes para la Corte. Digamos, para los que quisieran ahondar un poquito en esto, les recomiendo la lectura de una sentencia de la Corte, de la T454-2022, que, como les digo, es reciente, habla de este tema, pero pues manifestaciones han habido muchas a lo largo de la historia de la Corte, porque casualmente la libertad de prensa también es uno de esos derechos que más ataca, al punto de que, como mencionaba Sebastián, existe una Fundación para la Libertad de Prensa, específicamente creada para defender periodistas, para defender medios de comunicación y su derecho a la, pues, a difuminar información, por supuesto.
Sí, no, y eso es esencial, y al ser uno de los derechos también más importantes, es de los que más se ataca, ¿no? O sea, justamente el miedo de la FLIP que usted mencionaba, con los ataques de Gustavo Petro en el comunicado que sacaron ya hace casi 6-7 meses. No me acuerdo, citaban, como vean, se han asesinado 3 periodistas durante su gobierno, no le atribuyen los asesinatos, obviamente, pero pues sirve para destacar, uno, la importancia de Dios, el peligro y lo influyente que puede llegar a ser esta labor. No por nada, si bien no se considera una rama de poder a nivel constitucional, sí le dan un alcance bastante amplio, que a la vez, obviamente, al ser tan masivo, llega a chocar con otros derechos fundamentales. Como bien decía Héctor, está en el artículo 20, la libertad de expresión, y es la garantía reconocida a toda persona para expresar y difuminar libremente su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Eso de recibir información veraz e imparcial lo ahondaremos más adelante, que creo que me parece un tema importantísimo.
Claro que es como la cara B. No, como que listo, tenemos que defender a los periodistas, pero también tienen deberes.
Sí, no, y no se puede salir a decir cualquier cosa en medios de comunicación, que se a eso justamente decíamos. El alcance, ya lo acabamos de citar, pero el límite de este derecho, ha dicho la Corte Constitucional, en dos líneas muy, muy básicas, será el derecho a la honra y el buen nombre. Por otro lado, está la apología al genocidio, que me parece maravilloso que lo prohíban directamente. Si bien este derecho es un derecho fundamental, también está protegido por vía penal, por medio del delito de injuria y calumnia, que está un poco en desuso porque objetivamente es más eficiente procesalmente y pues jurídicamente, dependiendo del caso, obviamente, hacer una tutela. No es necesario ir a la vía penal. De hecho, creo que el proyecto anterior del ministro pretendía quitar este delito.
Sí, de hecho, no, y aquí solamente para hacer otra cuña, también fue algo que hablamos en uno de los programas nuestros anteriores con Bernate, ¿sí?
Sí.
Pues hablando de que sí, efectivamente se querían despenalizar esas conductas, sobre todo porque eran conductas que, primero, son socialmente aceptadas, entre comillas, y quiero hacer un énfasis muy importante acá, cuando digo que están socialmente aceptadas, es que son muy comunes, o sea, excesivamente comunes, o sea, al punto de que una injuria podría decirle usted es un bobo, y pues digamos que no sé si eso merezca un año de cárcel, la verdad, pero pues claro que siguen teniendo o siguen protegiendo dos bienes jurídicos importantísimos como son la honra y el derecho al buen nombre, sí, que son pues fundamentales también, ¿no? O sea, es como la cara B de esto. Ahora también quisiera ahí hacer una anotación sobre lo que usted mencionaba de la apología al genocidio y comentarles a la audiencia un caso, o sea, pues la razón por la cual existe una prohibición de apología al genocidio. Que pues precisamente, o sea, no sé si la audiencia conocerá, y si pues aquellos que digamos que no estén familiarizados con los que le voy a hablar, me gustaría que lo investigaran un poquito porque es un tema supremamente interesante, pero en Ruanda el genocidio comenzó a través de medios de comunicación.
Ah, sí.
En Ruanda fue a través de la radio que se incentivó a la población Hutu a asesinar a los Tutsi.
Vea.
Sí, de hecho, varias de las sentencias que en su momento expidió el Tribunal Penal para el Tribunal Internacional Penal para Ruanda fueron precisamente sobre incentivar el genocidio, sobre instigar el genocidio, que se hizo a través de medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, digamos que eso nos muestra también como la oscura, ¿no? Como, listo, bonito que todos podamos hablar en radio, bonito que todas las ideas tengan lugar, pero peligroso también, ¿cierto? Sí. Es una línea muy delgada entre sí. Qué se puede y qué no.
Sí, no, obviamente, también para no ir solo por el lado oscuro y para destacar nuevamente la importancia de los medios de comunicación. ¿Usted sabe cómo acabó la revolución de los claveles? ¿Cuál fue la chispa, pues? La de Portugal.
Wow, qué interesante, no sé, cuéntame.
Al comenzar el llamado a salir a revolución contra la dictadura, que a todas estas fue una revolución pacífica, fue poner una canción en radio.
Wow, ¿en serio?
Una que estaba censurada, que estaba prohibida, la radio estaba controlada por medios de comunicación, se lo tomaron y ese fue el llamado al pueblo de salga. Y así fue como se concluyó con, bueno, poniendo claveles en fusiles. Pero esa es otra historia que podemos tratar algún día de estos.
Wow, será muy interesante y muy romántica. Suena una historia bastante bonita. Como la revolución de terciopelo.
Sí, no, y fueron los militares, sorpresivamente. Primera vez que los
Curiosísimo, ¿ah?
Aplausos para los militares.
Pero bueno, eso es lo bonito de la humanidad. Siempre nos sorprende, ¿no? Con ese tipo de cosas.
Sí. Volviendo al tema. Si bien, como usted decía, ahí es el derecho a la libertad de expresión es general para todos, hay casos en los que hay mayor responsabilidad.
O sea,
por ejemplo, y aquí viene el caso del presidente Petro. No es lo mismo que usted, yo o Nelson aquí presente salga en Twitter a decir eso no es cierto. El presidente, los funcionarios públicos, las autoridades cargan un mayor deber de información y de respeto hacia las instituciones, porque sobre él recae la investidura del Estado. Él no es el Estado, obviamente, no caigamos en eso, pero él representa al Estado colombiano. Lo ha dicho y pues a raíz de eso la misma Corte Constitucional ha salido en ocasiones pasadas a reprender a los mandatarios. Por ejemplo, en la T-298 del 09 ha dicho, abro comillas, cuando una persona que ha decidido voluntariamente convertirse en un personaje público, cuando tiene el poder de administrar de alguna manera el poder del Estado, ve al presidente nada más, tiene el deber de soportar mayores críticas y cuestionamientos que una persona del común que no ostenta poder público alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio público. Adicionalmente, los casos de frontera casos límite, en los cuales la relevancia pública de la información no se niega, pero tampoco aparece del todo clara, la opción por la libertad de expresión sobre otros derechos, como el derecho a la privacidad o al honor, se encuentra justificada en los importantes valores y principios individuales, sobre todo colectivos, que este derecho protege. Es decir, Petro no puede atacar tan directamente, no es un tuitero más, como lo era en campaña, como lo era de senador, como lo era de alcalde, por lo que carga una mayor responsabilidad, de hecho, al igual que los periodistas, pero ese es el siguiente punto.
No, y mira que ahí me gustaría hacer una crítica directa, ¿sí? Si me lo permites, que es que, por ejemplo, el presidente Petro, sobre todo en sus primeros meses de mandato, parecía que se comportaba aún como un opositor, ¿no? Y eso todo el mundo del que le dijera algo en Twitter se lo respondía, que pues yo en lo personal considero que no debería ser el actuar correcto de un mandatario. Al respecto también, bueno, ya que hablabas de eso, de las cargas que tienen como los personajes públicos y sobre todo los funcionarios públicos, quisiera hacer énfasis en que no solamente es que tengan una carga de listo, usted tiene que aguantar más críticas, ¿sí? Y usted tiene un deber de información mucho más restringido, sino que también puede llegar a ser peligroso para el Estado. Y no solamente peligroso, sino que puede llegar a generar unos resultados muy negativos. Si quisiera poner un caso, resulta que durante la segunda presidencia de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, Santos era su ministro de defensa, ¿no? Y durante ese tiempo, en Rusia fue capturado Yair Klein, que era un israelí que pues estuvo acá en Colombia, era un mercenario que hizo parte del esquema de entrenamiento de las autodefensas. Obviamente se expidió como una orden de captura internacional, sí, una orden de captura de Interpol, etc. Y lo cogen en Rusia. Y resulta que la forma que tuvo el man de zafarse de esa orden de captura fue que un funcionario del gobierno salió a decir que lo que queríamos nosotros era que se pudiera en una cárcel. Dios. Cuando el man dice esto, lo dijo en un noticiero, cuando el man dice esto, los abogados de Yair Klein le piden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no permita la extradición porque puede llegar a haber un trato cruel, inhumano y degradante.
Obviamente.
Y efectivamente lo dejaron suelto. Y ahora el tipo está en Israel. Y nadie nunca lo va a coger. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en un momento dado, alguien se le va a dar una declaración en un medio de comunicación que fue interpretada de una forma que no debió haber sido interpretada, ¿sí? O sea, le dio herramientas a esa persona para zafarse de la justicia. Sí, no. Esos son los peligros también que puede conllevar el medio de comunicación, sí, sobre no, todo en funcionarios públicos.
Sí, sí, no, es esencial y demuestra una vez más que es un cuarto poder. Pero sí, también está el otro lado de la moneda, que si bien los funcionarios públicos tienen que ser más cuidadosos, también están los derechos y deberes del periodista.
Es decir, por supuesto.
Como dice la Constitución misma, una información veraz y veraz, sobre todo, que busque informar al pueblo, no desinformarlo. Los periodistas gozan de otros derechos, y, por ejemplo, mayor celeridad en derechos de petición, son tratados como civiles según los convenios de Ginebra, tienen neutralidad en protestas, o sea, otras cosas, pero el deber de dar información veraz e imparcial, ese es donde se desdibuja el límite y donde, pues ciertamente, el presidente se está agarrando. Uno, primero por el fenómeno moderno, ya no tan moderno, de las fake news, que lo que buscan es desinformar. Ya analizaremos el objetivo de las fake news, al menos desde un punto de vista propagandístico. Y por otro lado, pues ahora los medios de comunicación, ahora no, siempre, tampoco vamos a hacer que es un fenómeno, a pretender que es un fenómeno nuevo, pero ahora es más evidente que siguen fenómenos políticos. El mejor ejemplo de esto, y por el cual pues a veces uno entiende de dónde viene esta previsión, este ataque, entre comillas, a los medios. Hay dos ejemplos. Primero, no sé si Héctor vio la noticia al colombiano sobre el ex ministro de Minas.
No, cuéntame.
Lo están procesando, lo están investigando, y el colombiano sacó una noticia diciendo: ministro de Minas involucrado en Ministerio de Minas involucrado en ta, 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 ta. La foto, adivine, ese fue el Ministerio de Minas del gobierno Duque. Adivine la foto de portada de quién pusieron.
Ah, el Ministro de Minas del gobierno actual.
Pusieron a Irene Vélez.
Sí.
Ex ministra. Pero en el momento ministra. Y ahí, cae. Y ahí se ve un poco también como, ok, eso no es información veraz. Eso no es información imparcial. Y ahí caen en los deberes del periodista. Basta ver también cómo se titulan diversos tipos de noticias.
Claro, y ahí yo te tengo una muy interesante, ¿sí?, que tuve la oportunidad de ver en Twitter. Distintas comparaciones de una noticia sobre el caso de Odebrecht, ¿sí?, en la cual, solamente por hacer el chiste, voy a leer como los distintos titulares de que han hecho distintos medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, tenemos Caracol Radio diciendo, por caso de Brecht, Grupo Aval, libre de investigación de Estados Unidos. Pero vean, por ejemplo, lo que es KW Radio. Grupo Aval deberá pagar $40 millones por caso de Brecht. Y luego tenemos a la revista Cambio, diciendo que multan al Grupo Aval con $40 millones por sobornos. Es decir, acá
yo usé la palabra sobornos. Que fue lo de la condena. Sí,
ajá. Y luego sale Semana a decir que Grupo Aval y Corfi Colombiana, que no había sido mencionada antes en otras noticias, o sea, en otros medios de comunicación, se les impuso una multa por $80 millones. Entonces vean cómo cambia de que algunos hablan de sobornos, otros hablan de que ya se acabaron las investigaciones, como... Y ojo, ¿no? Porque eso suena como... Se acabaron las investigaciones, suena como... No están libres. No les pasó nada y no son responsables. Y otros hablan de 80 millones, otros hablan de 40, como que no hay una claridad en la cifra que van a tener que pagar. Es increíble.
No, son 80, pero si no apelan la decisión colombiana.
Ok.
Entonces son 80, objetivamente. No, y esto es gravísimo. Desde cómo se cuentan las noticias, que pues cuántos millones de personas leen eso y nada... No lo multaron, cuántos dicen lo sobornaron, eso ya crea una opinión pública y los medios son los mismos responsables. Volviendo al caso que nos incitó a hacer este programa, el caso de Nicolás Petro. Hay que ver cómo la revista Semana dijo que había pruebas, indujo, no sé si leyó la entrevista, como la directora de revista Semana casi que inducía las preguntas a intentar que el hijo salpicara al padre, cosa que no hizo.
No pasó.
Que la justicia determinará, aquí no somos jueces, pero eso hace evidente un poco que se están faltando, que ambas partes, me atrevería a concluir al menos a título personal, están faltando a sus deberes constitucionales. Están incentivando y están los medios, ahora sí, muchas veces, no todos, obviamente, y hay que respetarlo, sí, sin ninguna duda, eso sí, hay que ser extremadamente claro, buscan fines más que propagandísticos, que si bien buscan, publican, mejor dicho, una noticia, que uno abriéndola o mirando la fecha de publicación sabe que es falsa, pero nada más al imprimir la imagen mental de uno, ya logran su cometido, porque uno a veces, eso es lo que pasa con el caso Fox News en Estados Unidos, que se forma una cámara eco, que uno no quiere, que uno quiere que le digan que tenga razón, entonces hay.
Claro, es como un sesgo de confirmación, ¿no? O sea, yo quiero, y voy a buscar como la noticia que más se acopla a mí.
Sí, entonces, estar muy atentos a eso, respetar siempre las instituciones, los medios de comunicación, pero no comer cuento y ser conscientes de lo que se lee o se escucha como la pola constitucional. Volvimos a este espacio, volvimos a hablar, espero estén muy contentos de volvernos a escuchar, pero se acaba el espacio. Así que gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos acompañarán en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en las redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía y... Buena vida.
Buena vida.
Buena vida.
Buenas noticias.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.